Radio Universidad.
UBA 90.5.
Atardece, que no es poco.
Cinco de la tarde, dos minutos en la República Argentina. ¿Era más barata la norma digital de Estados Unidos? Si yo me compro un televisor acá en Argentina y me voy a vivir a Europa en el 2000, después del 2018, por ejemplo,
sí,
¿me lo voy a poder llevar ese televisor? Son grandes preguntas, y también tenemos otras más pequeñas y complicadas para hacerle a Fernando Guevara, que es docente de Ciencias de la Comunicación en nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires. Fernando, Federico Corbieri y Pablo García, te saludamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Pablo y Fede?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos sirve el TV Aurora Grundig que compramos ahí al Indiecito en la década del 80?
Y te va a servir para seguir viendo las cosas si las bajás, pero no vas a estar dentro de lo que es la televisión digital con todo lo que ofrece.
Bueno, ¿qué es un poco la TV digital ahora, hablando en serio?
La televisión digital básicamente es un sistema de transmisión de señales que, a diferencia de lo que teníamos en el sistema analógico, permite una comunicación entre dos puntos, es decir, no es punto a masa, sino que prácticamente podría ser punto a punto.
Uh-huh.
¿No? Y está fuertemente marcado por todo lo que tiene que ver con la digitalización de los procesos, incluyendo el de la transmisión. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que viniera la televisión digital terrestre, que es lo que se está cuestionando hoy en día o lo que está siendo evaluado, había televisión digital en cuanto al proceso y a la transmisión a nivel satelital.
Uh-huh.
Pero no había posibilidades de hacer una transmisión en el espacio hertziano para los domicilios particulares.
Uh-huh. ¿Y esto es punto masa, punto punto? ¿Cómo se decodifica la señal de la TV digital?
Y esto es básicamente punto punto, como te decía uh-huh. antes. Los nuevos receptores van a estar capacitados, o ya están capacitados en algunos continentes para decodificar la señal que está recibiendo en ese momento el aparato uh-huh. y poder transmitirla al equipo.
A ver, por ejemplo, yo alquilo una peli y no es como ahora con la televisión de cablevisión digital, por ejemplo, que la tengo que ver a determinada hora, sino que alquilaría la peli y la vería a la hora que quiero.
Sí, eso si tuvieras algún equipo como para grabarlo.
Okay. ¿Sí?
Lo que está pasando es que la televisión se empezó a digitalizar en cuanto a la transferencia de paquetes y empezó a haber televisión digital por cable para trabajar esto que vos mencionabas recién, que también sería un punto a punto, pero que dependés de, como si fuera un pay-per-view, ¿no? Pagar para ver en determinado horario.
Y además tenés que estar enchufado sí o sí a un cable coaxial o algo por el estilo.
Exactamente.
Okay.
Argentina eligió la norma japonesa con una variación que se hizo en Brasil. Según el gobierno, hay una ventaja comparativa desde el punto de vista del no pago de los programas que se van a utilizar y de las patentes que han desarrollado en Brasil con la norma esta japonesa, y que por ese motivo, entre otros, el más importante es la posibilidad de recepcionar televisión por los celulares, se eligió esta norma y no otra. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de haber elegido esta norma, que no tiene muchos países, no más de 10 o 12, ¿no?
Mira, en América Latina, por ahora, Perú, Brasil y nosotros están, digamos, confirmados.
Uh-huh.
Y Japón en realidad desarrolló su norma de televisión digital sobre la base de lo que era originalmente la norma de televisión digital europea.
Uh-huh.
Desde el punto de vista de las ventajas, claramente hace un ahorro importante del espacio hertziano utilizado para transmitir las señales, es decir, para ponerlo bien claro, el espacio desde el aire es un espacio finito y por el cual van viajando las señales de televisión. La señal norteamericana tiene una demanda de ese espacio mucho más grande que la europea y que la japonesa, y la japonesa está más preparada para todo lo que tiene que ver con lo transaccional, es decir, no solamente que te envíen un contenido televisivo audiovisual, sino que vos también puedas interactuar con ese contenido y poder transaccionar, hacer alguna operación comercial más pegado a lo que es Internet, a lo que nosotros tenemos hoy en día por usos y prácticas de Internet. Sin lugar a dudas, todo lo que están diciendo los medios hoy por hoy, que van a dar una mejor calidad de imagen, es cierto, porque se está pasando a un formato de producción totalmente distinto al del analógico, ¿no? pero digamos, los beneficios tienen que ver más que nada, me parece a mí, con un modelo de negocios que se quiera plantear. Es decir, va a haber más oportunidad de canales, pero hay que ver a quiénes se les asignan esos canales. Uh-huh. Va a haber más oportunidades de contenido, pero hay que ver que no esté, digamos, monopolizado el mercado de la producción de los contenidos. Uh-huh. Y por otro lado, y esto también tiene que ver con el modelo de negocios que uno se plantee para el mercado audiovisual, hay que tener en cuenta que los aparatos van a tener que cumplir con ciertas normas y ciertas regulaciones. El caso de que Brasil haya aceptado la norma de televisión japonesa tiene que ver con que Japón tiene una colonia muy importante de japoneses en su país, ¿sí? Es la segunda colonia más grande de toda América. Y los japoneses son bastante estrictos en lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, y con eso ya están poniendo un límite a que entre cualquier otro. La fabricación de esos receptores y de esos transmisores también está vinculado al modelo de negocio y va a determinar quiénes van a salir ganando de esta elección y quiénes no. Es decir, si la Argentina se va a convertir únicamente en un consumidor de contenidos de televisión digital terrestre, o si la Argentina, además de consumir esos productos, se va a dedicar a fabricar los insumos necesarios para componer esos sistemas. Si no, nos vamos a convertir en un importador de productos tecnológicos.
Uh-huh. Y pensando en economía de escalas, al haber tan poquitos países, ¿esto nos va a encarecer o más o menos va a costar lo mismo que si hubiéramos elegido una norma europea o norteamericana?
Mira, puede ser que no necesariamente salga más caro. Uh-huh. Los japoneses no tienen la costumbre de hacer cosas caras de por sí solas, uh-huh, sin algún justificativo. Y por otro lado, la economía de escala no está dada por la cantidad de países, sino por la cantidad de gente que hay en esos países. Uh-huh. Es decir, Brasil es un solo país, pero tiene una cantidad de habitantes lo suficientemente grande como para que si uno quisiera venderle cosas, ellos las compren. Uh-huh. Y te lo llevo al caso de lo que ha pasado con las cámaras fotográficas, ¿no? Uno de los principales fabricantes de cámaras fotográficas del mundo son las empresas de celulares.
Sí.
¿Sí? Porque cada persona tiene un celular. Uh-huh. Hace años atrás hubiéramos pensado que quizás el mercado de la telefonía estaba limitado a los hogares y hoy lo vemos expandido hacia el de las personas. Bueno, con la televisión lo más probable es que vaya pasando eso, porque los dispositivos móviles están ganando terreno, como son los celulares o la BlackBerry y todo ese tipo de sistemas, o todo ese tipo de dispositivos, ganan terreno y cada vez más hay una relación uno a uno entre el aparato y la persona. Uh-huh. Vos en tu casa tenés, todos en nuestra casa tenemos por lo menos un televisor y ese televisor lo compartimos. Ahora, lo que va a ir pasando es que vos vas a poder tener contenidos en tu teléfono, que los vas a poder ir guardando o pidiendo determinados contenidos en función de tus preferencias, que quizás no es la misma que la de toda tu familia.
Me asusta porque me imagino el llame ya, por ejemplo, que vos vas a tener la opción de decir, bueno, lo compro ahora y después lo tengo que pagar con la factura del cable, ponele.
Sí.
Y te calentás con eso y decís, compro ahora, y tocas el botón que va a venir el control remoto con un botón gigante que diga comprar ahora.
Y es una posibilidad, una posibilidad. Vos pensás que, sin ir de demasiado lejos, y ya que estamos en el 11 de septiembre, hace 8 años atrás, ya en Estados Unidos, en la mayoría de los hoteles vos tenías en la misma habitación, internet, parte de la televisión digitalizada, y podías comprar las mismas cosas que te estaban ofreciendo por la tele a través de un teclado, como si fuera un teclado y un monitor.
Sí.
Exactamente parecido, pero todavía no estaba evolucionado eso. Ahora, imagínate si pudieron hacer eso hace 8 años atrás. Uh-huh. Y en Japón estaban mucho más avanzados, ¿por qué no se puede hacer hoy a través de un teléfono? Si vos hoy a través del teléfono también te bajás música.
Claro, podemos votar al programa de Tinelli.
Podrías hacer eso también mandando algún mensaje. Pero acá hay una cuestión importante que para los que estudian comunicación podrá sonar familiar, pero hay una preparación cultural por la cual va pasando la gente y a la que se va siendo costumbre para determinadas cosas. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué haríamos hoy sin internet? ¿Qué haríamos hoy sin un teléfono celular? Bueno, antes hacíamos un montón de cosas. Sí. Ahora vamos a poder hacer también otras cosas y las mismas que estábamos haciendo antes.
El problema es que no podemos hacer algunas cosas ya sin esa dependencia tecnológica, ¿no?
Totalmente. Bueno, la tecnología lo que va generando es inmediatez. Uh-huh. Y esa inmediatez va a tener que ver con lo que mencionabas vos recién, Pablo, que tiene que ver con que esto lo puedo comprar ya. Uh-huh. ¿Sí? No tengo que esperar a ir al local, no tengo que ir a hacer una cola. Es más, lo más probable es que yo haga el pedido y que con el solo hecho de que mi dirección postal esté en la factura del teléfono, no tenga que ni siquiera cargar la dirección para que me llegue el paquete por correo de lo que acabo de comprar.
Bien, bueno, el escenario entonces es un escenario lento, ¿no? Porque hasta el 2018-2019 no se va a transformar en Argentina la tecnología, en principio ese es el límite, el tope que pusieron.
Es un escenario lento, a mi entender, para el usuario final.
Sí.
Pero es un escenario sumamente vertiginoso de cara a las decisiones políticas que inclusive pueden estar vinculadas tanto a la ley de contenidos audiovisual como a las decisiones de política industrial o a las decisiones impositivas. Uh-huh. Porque, y esto un poco en base a lo que me ha tocado leer, si vos ves a esta cuestión de los medios como una particularidad aislada del resto.
Sí.
Vas a perder la dimensión del impacto que esto tiene.
Ahora, por ejemplo, hoy comenzamos el programa con una emisión que tiene un partido político, ¿no? No tiene licencia, no tiene asignada una frecuencia, está dando por internet servicios que no son de comunicación audiovisual, pero están al límite porque transmiten a tiempo real, que es un canal del PTS, del Partido Trotskista Socialista de los Trabajadores o algo por el estilo. Bueno, están transmitiendo 14 horas en vivo y después postean esos contenidos. Bueno, son organizaciones políticas, es probable que la nueva ley les dé un espacio de espectro. En esta división, para que entendamos, una licencia que hoy tiene una frecuencia va a tener muchas posibilidades de tener más licencias, ¿no?
Sí.
Esa es la discusión.
Esto es, particularmente con la norma japonesa, esto es como si, llevándolo a una situación gráfica, vos antes tuvieras una calle de una única mano,
sí,
por la que pasaba solamente un auto.
Sí.
¿Sí? Bueno, hoy esa calle se va a convertir en una autopista de cuatro manos de ida, cuatro manos de vuelta y que van a ir mucho más rápido.
Bien.
¿Sí? Ese es el cambio.
Fernando, muchas gracias por estos minutitos con la radio de la UBA.
A ustedes.
Hasta gracias. Pronto.
Hasta luego.
Fernando Guevara, docente de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Minutitos.
Deje de tirarme avioncitos de papel. Por favor, García.
¿Qué te pensás? Soy una torre. Andás el fierro, Gil. 5:14 en la República Argentina. Human gonna be.
Atardece que no es poco.
Atardece que no es poco. El regreso anticipado por Radio Universidad.